Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Efraín García, y les habla Alberto Müller. En aislamiento, el preso político Alexis Borges Wilson, manifestante del 11 de julio, espera su sentencia. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Alexis Borges Wilson está aislado en una celda de la prisión combinado del Este de La Habana, esperando que su sentencia se haga firme luego de que la Fiscalía Provincial ratificara su petición de 22 años por el delito de sedición en el juicio celebrado del 31 de enero al 2 de febrero en el Tribunal Municipal de 10 de octubre.
Lo cogieron el 12 de julio por la mañana por manifestarse pacíficamente en la protesta. Vinieron a buscarlo los policías como si fueran un delincuente. Le rompieron la ventana del cuarto, todas las sábanas de la cama tenían las huellas de los policías, se lo llevaron a la fuerza, le dieron con tonfa, gritando siempre libertad.
Dijo su sobrina Dayana Borges.
El abogado lo defendió bien, aparte él también se defiende muy bien, él conoce sus derechos, él no se arrepiente de nada porque él está defendiendo libertad a todos los cubanos que vivimos aquí. Yo pienso que esta petición es exagerada. No mató a nadie, él solo defendió su derecho. Estaba harto de esta injusticia que tienen, este régimen que tiene el pueblo, que aquí no hay libertad de nada. Llevamos años en este sufrimiento, pasando trabajo, no hay comida. Aquí todo lo que tú haces es delito.
De acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte se enfrentaron con palos y piedras a los policías que trataban de impedir su marcha por la calzada 10 de octubre. Volcaron una patrulla, se subieron a ella y gritaron consignas provocadoras.
Quisiera agregar que libertad para él, para todos los presos que están injustamente, porque solamente están presos por manifestarse. En ningún lugar de esos delitos, ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Junto a Borges Wilson fueron juzgados por sedición y hurto otros 32 participantes de las demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba, la subida del precio del dólar en el mercado informal parece indetenible, por lo que ya en la provincia de Pinar del Río, el dólar estadounidense ha llegado a costar 115 pesos cubanos, según el registro de mercado informal de divisas en Cuba. La opositora y economista cubana Marta Beatriz Roque, como han señalado antes otros expertos, cree que el creciente éxodo de cubanos que necesitan dólares para emigrar hacia cualquier parte del mundo es la causa del incremento en el precio del dólar en el mercado subterráneo. En otra noticia, el médico de la cárcel de máxima seguridad de Guajamal, en Villa Clara, informó al preso político Javier Delgado Torná que no tiene condiciones para atenderlo en esa penitenciaría, dado los serios problemas de salud que enfrenta. El opositor y comunicador independiente Guillermo del Sol, quien denunció la situación a Radio Martí, dijo además que el galeno sugirió que Delgado Torná debería ser evaluado para una comisión de cardiólogos.
El propio médico del penal dijo que no tiene condiciones para tenerlo ahí en el estado que está. A Javier lo que le funciona es un tercio de su corazón. A Javier yo lo he cuidado aquí en el hospital, aquí en el cardiocentro, estando ingresado aquí. Es una persona que es dependiente del oxígeno. Y bueno, me imagino todas las vejaciones que ha sufrido en estos 7 meses que lleva tras la reja, aún a sabiendas, porque la propia seguridad del Estado, la policía política, conoce la situación real que presenta Javier de salud, que es una persona que tiene que estar medicándose constantemente, que toma varios medicamentos, porque aparte de toda esa cardiopatía tan grande que tiene, Javier es discapacitado, es diabético, es hipertenso severo, tiene problemas renales, pero bueno, solo Dios y su misericordia saben por qué Javier sigue acá en la tierra, porque él es el sostén de su hija y de su nieta. El médico, cuando fue a atenderlo, que se sentía mal, ve su historia y se da cuenta de que la situación es real y es grave. Es quien dice que tiene que ser evaluado por una comisión de cardiólogos. Pero es que el estado en que se encuentra alguien no puede estar ahí. E incluso Se comentó de que Javier está en un destacamento en la planta alta y Javier no puede subir escaleras por el mismo problema que tiene. Conozco el caso de Javier Delgado Torres de hace años, promotor de Cuba de Cide y es coordinador en la zona de Caibarín, un hombre que es casi fundador de los derechos humanos en Cuba. Quizás no se conozca mucho porque ha sido un hombre que ha vivido humildemente siempre, pero muy valiente, tiene varias prisiones políticas.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy junto, como todos los fines de semana, junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que piden todos los días que se respeten los derechos humanos. Santiago, comenzamos.
Empezando nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, y estando aquí presente en el estudio, Orlando González, director, el que les habla Santiago Álvarez, y dirigido por Carlos Santana, tenemos el honor y el placer de tener con nosotros aquí, en la línea telefónica, a nuestro amigo, el doctor René Gómez Manzano, uno de los firmantes de La Patria de Todos, abogado eminente, patriota, probado más que suficientemente, y amigo de nosotros de la Fundación Rescate Jurídico. Bueno, doctor, ¿cómo está usted?
Saludos a todos, a ustedes y a todos los amigos oyentes.
Bueno, aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que le habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Bueno, doctor, hay muchas cosas que están pasando que nada más que se ven en Cuba. ¿Cómo es posible que uno de los hombres de más poder legal en Cuba diga que manifestarse públicamente en forma pacífica no es delito y que haya más de 700 presos por eso precisamente?
Sí, bueno, me imagino que a estas alturas, después de los meses que han pasado, ¿no? El señor presidente del tribunal, llamado Tribunal Supremo Popular, ¿no? Sí, jefe del aparato, bueno, vamos a llamarlo, de Administración de Justicia, esté arrepentido de ese dicho. Claro, lo que él dijo es cierto, es correcto. Cualquier país civilizado, además, la duda de las normas internacionales, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos humanos que son consustanciales, incluso anteriores a la proclamación de esa declaración, es decir, al hecho de haber sido plasmado en un documento internacional ampliamente reconocido como la Declaración Universal, el hecho de manifestarse, de decir que no se está de acuerdo con un gobierno, que fue básicamente lo que hicieron los protestantes del 11 de julio y del 12 también, bueno, que no están de acuerdo con el gobierno, en otro vocabulario, pero bueno, que tampoco están de acuerdo con que el señor Miguel Díaz-Canel sea el presidente de Cuba, que no están de acuerdo con el Partido Comunista ni con el sistema comunista. Ese tipo de cosas en cualquier país medianamente civilizado, pues eso es una conducta lícita. ¿Qué pasa? Que han manipulado todo esto, han hecho ver como que ha habido una violencia, sí, violencia la hubo, claro, pero fueron los que fueron a reprimir esas manifestaciones. Hablaron, por lo menos denuncio, después yo no he visto volver a, digamos, a tañer ese acuerdo, ¿no? Hablaron de inicio de unos supuestos asaltos a tienda, inclusive pusieron el mismo día de la noche del 11 de julio, pues recuerdo haber visto por televisión una escena de vandalismo, ¿no? Personas metiendo en una tienda y sacando productos y qué sé yo. Después no han vuelto a hablar, lo que para mí es indicio de que todo eso era una patraña, una calumnia más que de los comunistas, y entonces sencillamente cogieron una pista ahí que no tenía nada que ver con lo sucedido el 11 de julio, y entonces las presentaron por televisión para hacer ver que eran una serie de vándalos antisociales, delincuentes comunes, los que se habían manifestado en contra del gobierno. Pero el hecho cierto es que lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular, eso es una gran verdad. Yo creo que supongo que ahora, repito, esté arrepentido de haber dicho eso, porque el hecho cierto es que entonces a lo que se ha dedicado el régimen ha sido a reprimir, y además a reprimir, debo señalarlo, es conveniente subrayarlo de una forma brutal, llegando a un grado de verdaderamente terrorismo. Es decir, unas sanciones de 20 y pico de años, señores, 20 y pico de años a veces no se le impone a un ciudadano ni por haber matado a un semejante. Ahora digamos usted por sencillamente salir a la calle a decir que no está de acuerdo con directamente, en otro vocabulario un poco más, digamos, impactante, pero bueno, es lo que decía, ¿no? Abajo el comunismo, libertad, gritar, por llamar, por gritarlo después de 60 y pico de años de este régimen de imposición, etcétera, cuando están sencillamente hartos de la situación, en medio de una la llamada coyuntura, que lo llamó el señor Díaz-Canel hace ya una serie de meses, una coyuntura que es francamente catastrófica, después que ellos impusieron la llamada tarea de ordenamiento, con lo que ha provocado una inflación galopante, donde, en fin, los ciudadanos están desesperados, nada más que piensan en qué forma pueden huir de este infierno en que se ha convertido, que siempre lo fue, pero bueno, ahora es un círculo donde hay más calor, digamos, en los hornos. Entonces, en medio de esa situación, la gente ya harta de comunismo, harta de mentira, harta de este sistema inoperante, pues sencillamente se lanza a la calle, entonces lo sancionan como si fuera, y hay una serie de sancionados por ahí, y en otros que todavía no han sido juzgados, pero que le están pidiendo 20 y pico de años de privación de libertad, una cosa verdaderamente, una enormidad, sencillamente. Eso no tiene el menor fundamento jurídico, una arbitrariedad, lo acusan de sedición. ¿Cómo va a ser sedición, señor? La sedición requiere una actividad directamente y conscientemente encaminada a impedir el ejercicio de sus autoridades, de sus facultades por las autoridades constituidas con carácter parcial. Bueno, si fuera de carácter general en todo el país sería una rebelión. Pero bueno, con carácter parcial en una provincia, en una localidad, eso sería la sedición. Pero ¿cómo una serie de manifestaciones? Leí ahora recientemente que fueron más de 80 a todo el arco y ancho del país. Si fueron espontáneas, que lo fueron, ellos dicen, hablan de no, de que cumpliendo órdenes de los Estados Unidos, un verdadero ridículo, tan absurdo, tan infundado, que ni siquiera la Fiscalía General de la República en el documento que sacó, emitió recientemente sobre el particular, es decir, sobre la forma que estaban reprimiendo esas actividades, ni siquiera la Fiscalía, o sea, se volvió a hablar de las supuestas órdenes provenientes de Estados Unidos, ni el financiamiento, ni mucho menos, una cosa que no tiene el menor fundamento. Fueron explosiones espontáneas de hartazgo del ciudadano, de los ciudadanos con este sistema totalmente inoperante. Y entonces, bueno, todo, en medio de toda esa enormidad, pues esas sanciones brutales que no tienen el menor fundamento, por delitos que son calificados de manera arbitraria. Todo eso que se está viviendo en este país. Entonces, bueno, a la luz de toda esa triste realidad, en verdad, bueno, hay que decir, no, bien por el presidente del Tribunal Supremo, lo que dijo, verdad, ¿eh? Lo que pasa es que ahora el régimen, me imagino que se está repitiendo haberlo dicho, y el régimen hace caso omiso de esa realidad y sencillamente reprime de una forma brutal y terrorista.
Doctor Landi, un saludo. Hay algo también que quisiera comentarle. Se está diciendo, las autoridades están como todos los ellos, que ellos o se resuelven o lo resuelven. Ellos todo a su voluntad y a su antojo. Están tratando, o no sé si ya está lista, una ley para sancionar por mercenarismo a toda aquella persona que reciba dinero del exilio. Nosotros, por ejemplo, como Fundación Rescate Jurídico, hemos estado enviando ayuda económica a los presos que lo necesiten, a las familias que lo necesiten. Esto ha sido un dinero recaudado de fondos cubanos. Nosotros no tenemos ningún financiamiento de ninguna índole. Esto es bolsillo de los trabajadores cubanos. Lo enviamos para comprarle un poquito de gofio, un poquito de azúcar a los familiares. Nosotros no estamos poniendo, jamás hemos puesto condiciones. Lo estamos haciendo simplemente porque si la situación es dura en la ciudad, me imagino los pobres reclusos cómo la están pasando. Sin embargo, ni siquiera eso ellos aceptan. Chantajeando a la familia, diciendo que los van a sancionar, diciendo a la familia que eso es coger dinero de legalmente, me gustaría que me dijera cuál es su opinión con respecto a estas nuevas amenazas.
Sí, todo esto es un nuevo código penal, porque ya sería el tercero que dictaría este gobierno. Así, normalmente en un país normal, valga la repetición, pues se dicta un código penal o un código cualquiera, y ese código está vigente durante decenios. Aquí no, aquí cada 4, 5, 10 años, pues sencillamente vuelven a cambiar. Y entonces, y además esos cambios dando bandazos, en un momento determinado estaba de moda la llamada despenalización, es decir, reducir las sanciones, etcétera. Ahora, evidentemente, y dictar un código en ese sentido. Ahora, evidentemente, sucede lo contrario, es decir, el bandazo fue a la banda, valga la repetición, opuesta. Y entonces reprimir más, etcétera. Uno de los elementos que se observan es esta cuestión de dinero proveniente del extranjero. Que por cierto, dato curiosísimo, este es un régimen que vive del extranjero, vive de los exiliados. Es decir, las personas que se fueron de este país por estar inconformes con este régimen inoperante que impera, que rige aquí, bueno, se han radicado en su mayoría en Estados Unidos, otros en otros países, ¿no? Y como allí pues tienen un medio de vida mejores, pues ayudan a sus familiares, a sus seres queridos aquí en Cuba. Entonces eso, el régimen vive de eso, vive, se nutre de eso, ¿ok? Y eso les parece muy bien. De hecho, incluso ahora pues propician que los ciudadanos pues se emigren masivamente. Eso, por una parte, le quita presión a la caldera, es decir, la situación está de hartazgo de los ciudadanos con el régimen inoperante este que padecemos aquí, pues ya le quita presión y entonces es beneficio para el régimen. Pero por otra parte, esas personas, los que logran emigrar y logran radicarse en el extranjero, pues se convierten en emisores de divisas para suplir, ¿no?, la incapacidad total para generar riqueza que tiene este sistema, que es antinatural totalmente. Entonces, las divisas que mandan todos esos emigrados, todos esos exiliados, todo eso les parece muy bien. Cuando y en el momento en que les resulte propicio a ellos hacer ver, como no, pero espera, este es un dinero que viene del extranjero, que como es lógico, los tribunales castristas, los fiscales castristas, pues lo que determinarán será que, es decir, que por una razón, digamos, de oposición, como sería el mismo caso esto de los familiares de los presos, que tú mencionas, que es verdad que necesitan, en medio de esa desgracia que están sufriendo, pues necesitan algún apoyo económico, etcétera, muchas veces. Pues, es decir, que aquí con un salario normal, aquí nadie vive, nadie ni mucho menos con una pensión. Entonces, bueno, muchas veces son familias humildes, no tienen posibilidades, ni familiares en el extranjero. Y entonces, bueno, pues una ayuda como la que generosamente brinda la Fundación Rescate Jurídico, por supuesto, que es bienvenida. Pero entonces, en el momento que se les ocurra, si se les ocurre y cuando se les ocurre, pues sencillamente un fiscal castrista acusará a tenor de ese precepto arbitrario, que por el momento, bueno, no es ley, ¿no? Es sencillamente un precepto de un código que se va a discutir y que, pero bueno, yo no dudo que se apruebe. En definitiva, ellos están ahora, la tónica que impera dentro del régimen es la de la represión y de la apretar las puertas. Y entonces yo no dudo que se apruebe ese precepto. Entonces, bueno, cuando entre en vigor esa norma, pues entonces la podrán utilizar a su antojo, es decir, cuando sea cualquier ayuda que no les convenga por motivos políticos de cualquier tipo, pues sencillamente dirán, no, mire, este uno, mire, recibió, le mandaron un giro, le enviaron una ayuda, y entonces ese será el que irá a juicio y el que irá a prisión por esos hechos.
La voz de la oposición.
Estamos conversando con el abogado René Gómez Manzano. Y abogado, aprovechando que usted precisamente es un hombre que conoce las leyes ahí en Cuba, la constitución cubana, esa constitución socialista, reconoce el derecho a la libertad de expresión y opinión. ¿Es verdad o mentira? Pero, ¿de qué sirve eso si los cubanos no pueden ni siquiera vestirse de blanco? Porque estamos hablando de lo que pasó el 11 de julio, pero el 15 de noviembre detuvieron y condenaron a mucha gente por el delito de desobediencia, por el simple hecho de vestirse de blanco.
Sí, claro, la tónica que sigue el gobierno es la tónica de represión, y entonces caen en toda esa serie de cosas. Y como es lógico, como todo el aparato de la llamada administración de justicia, ¿sí?, los fiscales, los jueces, todos son militantes del partido, se ríen por las consignas que emiten sus jefes en el buró político, pues sencillamente... Yo lo he planteado en varios artículos que he publicado, en particular en Cubanet. Son como perros de presa. Un perro de presa le dice, muerde, y él va y muerde. Le dice, agita, y él agita. Y le dice, suelta, y entonces suelta. Entonces, así como actúa, sencillamente. Cuando le dice, no, hay que reprimir, pues va a reprimir, se ha dicho, y entonces caen en toda la barbaridad esta que yo mencionaba anteriormente. Sanciones de 20 y pico de años, simplemente por salir a protestar. Así que no se está de acuerdo con el estado de cosas imperante en este país. Y de manera pacífica. Ah, no, entonces eso ya, hubo violencia, hubo, en fin, inventan una sarta de calumnia ahí, traen testigos falsos, la policía se excede, y los testigos de la policía a los que creen, y suponiendo que admitan otros testigos de descargo, pues sencillamente no creen lo que dicen los testigos de descargo, y seguían por lo que se acusan, etcétera. Y en definitiva, bueno, reprimen brutalmente, es lo que están haciendo ahora en este momento, y entonces ya es lo que seguiría con estos proyectos legislativos, que es para reprimir más, es para incrementar la sanción, inclusive. Unas sanciones que son brutales ya, como la, por ejemplo, un caso común, el sacrificio ilegal de ganado mayor. Sencillamente en este país la gente estaba acostumbrada a comer carne, sencillamente, eso es. Y con el comunismo pues se acabó el consumo de carne de res y ya. No hay que darle más vuelta a eso. Sencillamente la carne de res se ha convertido en Cuba en un lujo exótico. Una cosa que era la comida de la gente pobre, que yo no tenía incluso en mi familia, había personas que eran pobres, siempre coser en una escuela, que un sueldecito modestísimo, y comía carne todos los días, señor. Y entonces ahora eso se ha convertido en un lujo. Entonces, ¿cuál es la solución? No, la solución, sencillamente perseguir y reprimir, ¿no? El sacrificio ilegal. No ya que uno vaya y sustraiga una res ajena y sacrifica una res ajena, no. Un campesino que sacrifique su propia res, ¿no? Está incurriendo en un delito de sacrificio ilegal de ganado mayor. Y entonces, las sanciones son brutales. Yo recuerdo en una de mis temporadas en pecado, como se dice irónicamente aquí en Cuba, ¿no? Es decir, en prisión, unas conclusiones provisionales de un ciudadano al que le estaban pidiendo veintitantos años de privación de libertad por el sacrificio ilegal de ganado mayor. Claro, es que sencillamente la policía, digamos que captura a un ciudadano con las manos en la masa, ahí, fragante, ahí. Y ese hecho se probó, esa persona participó ciertamente en ese delito. Ah, no, pero la solución es muy fácil. La solución es sencillamente que coge, si tenían 15 casos pendientes de solucionar donde no se había encontrado un culpable, pues agarran y le indican los 15 casos a ese infeliz y ya, ellos limpiaron. Y la policía ha esclarecido, ha hecho un trabajo excelente, ha esclarecido todo y cada uno de los delitos. Sencillamente lo que hicieron fue indicarle todo eso, lo que estaba pendiente de solución a ese ciudadano que sí capturaron con la mano de la masa y ya. Entonces resolvieron su situación, ya todo, la policía trabaja con una eficiencia formidable y esclarece todos los hechos de sacrificio ilegal de ganado mayor. La policía, la fiscalía se presta, se hace eco de eso, acusa, hace la acusación formal y los tribunales sancionan por ese delito. Y entonces bueno, esa es la situación. Entonces, pues bien, eso sanciona 20 y pico de años por matar reses, entonces, un animal. Entonces se pone a pensar la barbaridad que es eso. Es únicamente un comunista se le ocurre hacer una cosa así. Pues bueno, ahora resulta que van a aumentar las sanciones por ese delito. Es una cosa de loco, pero bueno, como ellos hacen lo que les da la gana, no tienen y no prestan atención a la opinión pública ni cosa que se parezca, pues sencillamente todo parece indicar que sí, que se va a aprobar el proyecto de código y habrá un nuevo código aún más represivo que el actual.
Abogado, ¿habrá argumento suficiente basado en las leyes internacionales para que todos estos fiscales y todos estos jueces puedan ser, por estas irregularidades, puedan ser llevados a tribunales internacionales? O una vez que Cuba sea libre, que Dios quiera que sea pronto, tribunales, nuevos tribunales constituidos en Cuba, puedan sancionar a esta gente por violación de los derechos humanos.
Bueno, no solamente por violación de los derechos humanos, hay un delito que está tipificado en el código, que es el delito de prevaricación, es decir, dictar una resolución manifiestamente injusta. Entonces, bueno, pues eso están coqueteando con ese delito, porque pues, en esa sustancia no hay fundamento ninguno para todas estas sanciones, para toda esta represión, y sencillamente la desatan y la ejecutan, la llevan a cabo, porque ellos son los que la llevan a cabo, ¿eh? Los grandes jefes disponen o ordenan, no, hay que reprimir, y los que formulan con un pliego acusatorio, ¿no? Las conclusiones provisionales, acusando y solicitando una sanción determinada, son los fiscales. Y los que imponen las sanciones son los miembros de los tribunales. Entonces, bueno, eso es una realidad que bueno, habrá que ver el día de mañana, porque bueno, eso depende de muchos factores. Que están incidiendo en un hecho delictivo, para mí es evidente, sí, claro que sí, un delito de prevaricación, de acuerdo con lo que dicen los propios códigos actuales, no digamos ya hablando de la ley internacional o algo así. Bueno, pues, delito de prevaricación, sí.
Y ya que usted habla de la policía, abogado René Gómez Manzano, vamos a hablar precisamente del actuar de la policía, del exceso de la policía. Vamos a hablar de eso porque un agente de la policía ahí en Cuba actúa en franca extralimitación de sus funciones. Golpean, matan. Hablemos de eso.
Sí, efectivamente. Inclusive en otro trabajo que publiqué también en Cubanet, yo resaltaba eso. Una represión brutal contra los manifestantes del 11 de julio. Ah, no, pero el hecho más grave, sin lugar a duda, eso. Vaya, yo quisiera que se me parara aquí el mismo presidente del Tribunal Supremo, un fiscal, a ver si me va a rebatir y va a decir que no es verdad, que el hecho más grave que se cometió, pero aún admitiendo que no es verdad, pero bueno, aún admitiendo que los manifestantes hayan infringido alguna ley, se hayan extralimitado, etc., aún admitiendo eso, no hay duda de que el hecho más grave fue el compatriota que sencillamente asesinaron de un tiro por la espalda a un policía en la barriada popular de La Guinera, hecho reconocido por el régimen. Pero estamos hablando ya de otros casos donde no, que si murió, que no fue la policía, en fin, no estamos hablando de casos que se presten a dudas. Estamos hablando de casos indubitados como ese, el Juvis Laurencio, se llamaba el compatriota. Entonces le dieron un tiro por la espalda y sencillamente ese policía no ha sido reprimido. Primeramente ni siquiera se pensó en llevarlo a un proceso, primeramente. Después, bueno, sí, que se va a ser acusado por la Fiscalía Militar, pero bueno, ni está, ni se conoce que esté preso, ni que haya una solicitud, una acusación formal contra él, ni que vaya a ser sometido a juicio, ni hay fecha de juicio, nada de eso. Todos los otros infelices, los que fueron a decir que no estaban de acuerdo con el comunismo, que fueron a protestar, a pedir cambio, que este país necesita desesperadamente, todo eso sí, todo eso están en prisión provisional, todo eso están sancionados y sancionados de una manera que en algunos casos francamente brutal, como ya he dicho, sanciones de más de 20 años de duración. Sí, que ultimó a este compatriota, ¿no? Un tiro por la espalda, donde sencillamente la gente se estaba retirando ahí del lugar, y entonces le pegó un tiro, porque sí, porque le dio la gana a él, y de paso también puso en peligro la vida de otras personas e hirió a otras personas. Ah, no, entonces a ese señor no le pasa absolutamente nada. Eso, ese no es el caso más grave. Los casos más graves son otros, que gritó Díaz-Canel sin casa, ese tipo de cosas. Entonces, y entonces que mata a un semejante, ¿no? Eso es un pecata minuta, una cosa que se puede, en fin, soslayar y no prestarle demasiada atención, ni juzgarla, ni acusarlo, ni ponerlo en prisión provisional.
Es muy común también la atribución que se toman los jefes de sectores, que entran a las casas sin una orden de un juez, se llevan los instrumentos de trabajo, los teléfonos, incluso tenemos evidencia que hasta los alimentos se han llevado, juguetes de niños. Así que no hay, no solamente que no tienen control, sino el cinismo y la impunidad con que está trabajando la policía llamada revolucionaria.
Sí, pues muchas veces debo matizar un poco, muchas veces no es el jefe del sector, ¿no? Es sencillamente la policía política. Que entren sin una orden de registro, de verdad que parece algo, vaya, una enormidad. ¿Por qué razón? Porque sencillamente la policía, que no lo sepa, es porque en su vida ha tenido nada que ver con este mundillo, ¿no? De la represión y la aplicación de la ley, etcétera. La policía anda con paquetes, con pilas de órdenes de registro firmadas en blanco, que por el fiscal, que es en Cuba, de acuerdo con la tramposa ley de procedimiento penal que ha dictado el régimen, pues es el que autoriza los o no los registros, ¿no? Pero bueno, sencillamente la policía anda con paquetes, varias órdenes de registro firmadas en blanco. Sencillamente lo único que tiene que hacer el policía es ponerle el lugar y entonces para escribir ahí lo que le dé la gana, rellenar el modelo, ¿no? El modelo impreso. Y entonces ya, ese modelo está firmado y acuñado por la fiscalía, una enormidad, una barbaridad, una cosa, pero digo, eso es práctica cotidiana, eso es todos los días, toda hora y en todos los lugares de la República de Cuba que sucede eso. Y sencillamente el régimen mantiene esa situación, porque claro, es lo que le conviene para su represión, para justificar, no hay registro ilegal, ¿cómo va a haber un registro ilegal? Sencillamente llenan un modelo eso en blanco y ya. Entonces, vaya, es que las cosas que se ven en este país parecen increíbles, parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. Si uno las dice por ahí, a lo mejor se creen que es mentira. Mira como dice mentira, este, mira como miente descaradamente, pero así es la realidad. Esa es la triste realidad que vivimos esta de Cuba.
Bueno, y en esa realidad están así que solamente el hecho de tener la intención vas a la cárcel. No hace falta manifestarse, sino tener la intención.
Sí. Yo todo lo pergiversan y todo lo tuercen para un lado. El interés de ellos, que es reprimir a todo el que discrepe, a todo el que... Vaya que en este país, usted, incluso una persona, no me como es que es una persona integrada, entre comillas, es decir, una persona que pertenece a todas las organizaciones, que cree el régimen, y para regimentar a un ciudadano, ¿no? Tenerlo por motivos de sexo, digamos, si es la Federación de Mujeres, de domicilio, si es el Comité de Defensa de la Revolución, de centro de trabajo, si es la Central de Trabajadores de Cuba, etcétera. Bueno, está integrado, pertenece a todas las organizaciones de vida y por haber, y entonces empieza a hablar y a decir, no, mire, yo apoyo la revolución, lo que ellos llaman la revolución, que no es nada, es un régimen, que ya la revolución fue en el año 59, 60, 61, y ahora esto es un régimen establecido, que es el heredero directo de aquella situación que había, ¿no? Pero bueno, siguen llamando la revolución, y entonces... No, yo estoy de acuerdo con la revolución, yo apoyo al gobierno revolucionario, que tampoco es revolucionario, se institucionalizó y hay unas supuestas elecciones, o por lo menos votaciones, ¿no? Y en base a eso se constituye el gobierno, no es el revolucionario que había que destrepó el poder por la fuerza en el año 59 y se mantuvo en esa situación hasta el año 76, ¿verdad? La fidolera de 18 años. Bien, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero ya en el mismo momento en que ese ciudadano dice pero, ya ahí lo empiezan a mirar atravesado. que es la esencia de este sistema. Aquí, un ciudadano, ¿qué cosa? Aplaudir, aplaudir hasta que se le inflame la mano. Y entonces todo lo que sea que discrepe de eso, cualquier crítica, por muy velada, por muy sutil, por muy, digamos, local que sea, por mucho que se centre, no sé, una persona específica, no sé, un modesto jefe, director de una empresa, algo así, por mucho que tenga esas características, sencillamente, y al solo hecho de hacer una crítica, pues, no, y si es pública, por favor, es la esencia de este sistema. Qué bueno, que nos ha tocado padecer a los que vivimos aquí en nuestra cubita de...
Óigame, doctor, otra cosa que llama mucho la atención, no solo a mí, a todos los cubanos de Cuba y del exilio, y desgraciadamente no ha tenido tanta resonancia en el mundo entero como debía tenerlo, que es la detención que han hecho las fuerzas represivas de la dictadura de menores de edad. Yo sé que la mayoría de edad en Cuba está puesta en 16 años, que es quizá uno de los pocos países, si hay otro que lo tenga. Pero aparte de eso...
La mayoría de edad penal, sí.
Sí, la mayoría de... Pero a pesar de eso, hay muchísimos niños de 14, 15 años que están presos. Y yo quisiera, y no se sabe, yo quisiera saber si usted me puede explicar si estos niños tienen el derecho a ser detenidos en cárceles especiales o los ponen con la población penal normal.
No, normalmente los menores de edad van a centros correccionales, ¿no? Donde, porque en primer lugar, bueno, ciertamente lo han arribado a la mayoría de edad penal, como decíamos anteriormente aquí en Cuba, de 16 años. Por cierto, dato curioso, con el nuevo proyecto de Código de las Familias que están discutiendo, ese muchacho o muchacha no se podrá casar, porque no, para casarse tiene que tener 18 años, pero para ir a una prisión sí tiene edad, o para ir al servicio militar, que es con 17 años, es decir, pero un año más, no ha cumplido los 18, no se puede casar, pero sí lo pueden poner un fusil y mandarlo a matar o morir para proteger al sistema. Bien, volvemos a lo que la pregunta. A esos jovencitos que no han cumplido unos 16 años, pues bueno, no han arribado a la mayoría de edad penal, pero bueno, cuando cometen un hecho delictivo, sí, va a un centro correccional, ¿no? Un reformatorio. Y entonces allí puede ser mantenido. Está preso, ¿vale? Pero bueno, no es en virtud de una sanción, no tiene un antecedente penal, porque bueno, eso no crea un antecedente penal, etcétera. Pero bueno, está preso, ¿vale?
Pero doctor, ¿sí? ¿Usted tiene información si a esos muchachos de menos de 16 años verdaderamente lo han mandado a un centro correccional para menores o los han puesto en otras cárceles normales, a pesar que el delito que se supone que ellos lo hayan cometido no es ni siquiera delito en el 95% de los países democráticos del mundo?
Claro, siempre todo viene a caer a eso mismo que tú tan acertadamente enseñabas ahí al final de tu pregunta. Sí, sencillamente salieron a protestar, así que no estamos de acuerdo, porque además son los más jovencitos. Si esto no cambia de alguna manera radical, pues sencillamente, y si no tiene la posibilidad de emigrar, pues sencillamente están condenados a pasar su vida entera en el infierno este en que se ha convertido Cuba. Pero lo mismo que una persona ya mayor, bueno, yo mismo, bueno, ya, una persona que ya ha vivido su vida y que está ya cercana ya a la muerte, entonces bueno, pues bueno, ya es poco tiempo que le falta, no, pero yo tenía la vida entera por delante. Y entonces no hacer nada para procurar que esto cambie. Entonces salieron a la calle, pero lo mismo, a protestar, a decir que no estaban de acuerdo, a demandar los cambios que el país necesita imperiosamente. Y sencillamente, pues las autoridades dicen que eso es delito y entonces lo procesan en consecuencia. Repito, no creo que en el caso de ellos los envíen a prisiones de adultos. No tiene necesidad, bastante reformatorio hay en este país para sencillamente mandarlos a los lugares donde están con muchachos de su edad, más o menos de su edad, ¿no? Lo cual siempre, claro, para personas que no son, digamos, no son habituales de ese mundillo, que son los representantes de ese mundillo, son los que generalmente van a parar a esos reformatorios, ¿no? Que están cometiendo delitos de edad temprana, etcétera. Y entonces, por supuesto que es una experiencia sumamente traumática para ellos, máximo cuando no han cometido delito alguno, sencillamente es un llamado delito de opinión, es decir, por opinar y manifestarse, pues entonces los meten preso. Pero repito, no creo, porque no tiene necesidad ninguna el régimen, ¿no?, de que los hayan enviado a cárceles de adultos, sino bastante reformatorios, y centros correccionales en este país para enviar a todos los menores de 16 años que consideran los tribunales que deben permanecer en prisión para hablar con propiedad.
Otra cosa que quería preguntarle, por supuesto todos sabemos de del exceso de años que ellos están dándole a la gente. No hay verdaderamente lo normal que diga que el delito ese, que se supone que ellos hayan cometido, merezca estas penas tan drásticas. 6 años, 10 años, 15 años y hasta más de 20 años de distinto acusado. Eso, por supuesto, en un terrorismo de Estado como el que ellos mantienen, eso más que para castigar al supuesto culpable, es para atemorizar e intimidar a la juventud a que no haga lo mismo. ¿Esto usted no lo considera un delito de terrorismo?
Yo lo que digo más o menos lo mismo, pero bueno, prefiero otra terminología que la que utilicé anteriormente, ¿no? Es decir, las sanciones por sí mismas tienen carácter terrorista, porque bueno, ponerle 20 y pico de años a los casos, claro, los casos extremos, los más, aquellos como que se han cebado más, ¿no? Ponerle 20 y pico de años a un ser humano por simplemente protestar y decir que no está de acuerdo, bueno, es una enormidad. Oye, es que ni por matar a un ser humano se imponen esas sanciones. Y entonces, bueno, por eso yo digo que esas sanciones son terroristas.
Bueno, doctor, yo quisiera que ahora usted le diera un poco de ánimo a la juventud cubana y le diera ánimo despidiéndose del programa.
Bueno, ante todo, le reitero mi agradecimiento por este programa que han escuchado, pues, haberme invitado y tener la posibilidad de dirigirme al pueblo de Cuba, que es la única posibilidad que existe, ¿no? Es decir, a través de los medios internacionales, emisoras radicadas en el extranjero, pues ya se sabe que todas las de aquí de Cuba pues están totalmente controladas por el régimen y sencillamente se deben al régimen y dicen única y exclusivamente lo que conviene al régimen. De manera que gracias por esta invitación. Y decir que no, verdaderamente la situación de Cuba es desesperada. Yo estoy convencido de que más temprano que tarde pues empezará a cambiar la situación de este país. Esta represión que desata el régimen, lo único que demuestra es el estado de impotencia en que se encuentra, es decir, lo único que sabe es meter, puede y lo hace de hecho, ¿no? Meter personas presas, imponerle sanciones brutales, todo eso lo hace, pero eso lo que demuestra en definitiva es eso, el estado terminal en que se encuentra este sistema, de manera que con el favor de Dios yo confío en que mucho más temprano que tarde empecemos a salir de esta pesadilla.
Bueno, pues ojalá sus palabras sean proféticas. Muchas gracias, René, por haber estado con nosotros todo este tiempo y muchas gracias por haber iluminado tanto al público cubano.
Bueno, un abrazo cordial para todos ustedes. Siempre es un placer conversar con ustedes, aunque sea por aquí a través de la radio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Bueno, continuamos nuestro programa y esta segunda mitad del programa la vamos a comenzar con un director de la Fundación Rescate Jurídico, un hombre que mientras estuvo en Cuba fue uno de los dirigentes religiosos y opositores más conocidos y más eficientes en la lucha en contra de la dictadura. Y estamos muy orgulloso de presentar a nuestro compañero de la Fundación Rescate Jurídico, el pastor Mario Félix Leonardo. Y aquí estamos para recibirlo los directores Orlando González, Landi, el que les habla Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Adelante, pastor, bienvenido a nuestro programa, que está bien.
Muchas gracias, Santiago. Sí, un honor estar con ustedes.
Bueno, yo sé que tenemos mucho que conversar y tenemos mucha información que queremos que llegue tanto a los cubanos que están en la isla como en el exilio.
Bueno, Santiago, mira, muy oportuno que tú me hayas llamado y me hayas incluido esta tarde con ustedes, aunque no esté ahí físicamente, pero siempre estamos espiritualmente. Te digo muy oportuno porque te puedo afirmar que hay una verdadera cacería de brujas contra pastores evangélicos que han tenido una actitud cívica. Esto comenzó, esta verdadera cacería de brujas, comenzó el 31 de enero en la noche, cuando nuestro amigo y hermano Alain Toledano Valiente fue detenido cuando regresaba de Santi Espíritu, y a la entrada de Santiago de Cuba en el punto de control, pues lo sacaron del auto en el que él viajaba con su esposa y con sus dos hijas pequeñas. Lo sacaron del auto con las pertenencias, lo transbordaron a una patrulla y lo llevaron hasta una estación policial. Le revisaron todo y las amenazas de siempre y todo esto. Al día siguiente, primero de febrero, el pastor Jordani Díaz Arteaga, que es el presidente de la Iglesia Cristiana Reformada en Cuba, estoy hablando ahora ya no de una organización que no es considerada legal como la de los hermanos Alain, aunque para nosotros es súper legal, sino que te estoy hablando de que Jordani Díaz Arteaga es el presidente de una obra legalmente registrada y reconocida desde antes de que llegaran estos rufianes al poder. Ya la Iglesia Cristiana Reformada estaba registrada, porque se registró en la época republicana. Pues le hicieron un requisito al pastor Jordán y Díaz Arteaga, que comenzó 2:30 de la tarde, que llegaron ellos de sorpresa, y estuvieron revisando la casa, y por revisar, revisaron hasta la ropa interior de la familia. Él vive con su esposa y con 3 hijos varones. Y el requisito fue hasta las 8:30 de la noche. En el barrio parecía que habían encontrado un capo de la droga o un terrorista. Y estamos hablando de un pastor y un hombre de bien que se ha preocupado siempre por hacer la labor social en la medida de las posibilidades. Ya él lo habían detenido cuando aquel tornado que hubo en La Habana, que la tiranía quería ser quien repartiese las ayudas. Y este pastor se fue en el auto de su iglesia cargado de cosas para repartir él mismo. Y lo detuvieron en aquel momento, recordamos ese instante. Bueno, el pastor Tetani fue llevado a las 8:30, cuando se acabó el requisito, para la estación policial, a donde le levantaron alta de presencia y le dijeron que comenzaba un proceso judicial que quedaba abierto. Porque encontraron una X cantidad de pulóveres blancos entre las cosas que le quitaron a Jordán, además de la tecnología, las computadoras, las impresoras de la iglesia, de Jordán, e incluso hasta su propio teléfono. Pero lo que más le llamó la atención fueron los pulóveres blancos. No es de extrañar que un presidente de una denominación que tiene muchos jóvenes y demás los tenga, pero sabemos que esta es una dictadura tan débil y tan cobarde que ya pulóveres blancos es para ellos como un fantasma, por aquel llamado que se hizo el 15 de noviembre a salir a las calles con pulóveres blancos. Al día siguiente continuó, efectivamente era cierto lo que le habían dicho al pastor Jordán, hay una investigación judicial y están citando a cuanto pastor les pasa por la cabeza. Al día siguiente el citado fue el líder de la Iglesia de los Pinos Nuevos, el presidente de otra denominación legalmente registrada. En este caso se llama Norberto Quesada. Lo citaron, también lo amenazaron, le dijeron que había un proceso investigativo. Desde la Tuna, el apóstol Mario Jorge Travieso Medina, alias Mayín, también reportó que el domingo pasado la policía fue a la iglesia y llegó, como lo suelen hacer otras veces ya, interrumpiendo el servicio. Y el martes se aparecieron unos inspectores de vivienda, o sea, que están tratando de tenderle trampa por todas partes. Pero no quedó la cosa en Norberto de Quesada. Al día siguiente de Norberto de Quesada, el pastor citado fue Jainiel Pérez, que es oriundo de las Tunas y de Velasco, un gran hombre de Dios, y su padre también es un gran hombre de Dios, Daniel José Pérez Naranjo. Pero en este caso Jainiel está sentándose en La Habana y es el líder de la Iglesia Evangélica Independiente, y además de esto es el presidente de un seminario evangélico. Pues a Jainiel Pérez también le dijeron que estaba bajo un proceso investigativo que no se sabía cómo iba a terminar. El día 8, otro pastor, en este caso de Artemisa, que se llama Yuri Tamayo, es el pastor de la Iglesia Bautista del Pilar, que pertenece a la Convención Bautista de Cuba Occidental, fue detenido luego que fue golpeado por un policía que estaba vestido de civil. Y este policía se encontraba en estas cosas que ellos están haciendo ahora, que le llaman consulta popular, dándose las de que son democráticos, entonces tratan de armar un teatro para que la gente supuestamente opine libremente sobre el Código Penal y el Código de Familia. Pero el que opina libremente, como lo dice el pastor Yuri Tamayo, entonces es agredido a los puñetazos por un hombre que luego se descubrió que efectivamente era un policía. Y el pastor Yuri Tamayo se encuentra ahora bajo un proceso judicial, porque lo interesante es que ellos te golpean, pero quien termina siendo acusado es el golpeado. Pero no bastando, es 9 de febrero. 9 de febrero fue citado el pastor Daniel Romaguera. Daniel Romaguera es el pastor de la Iglesia Bautista La Nave y San Miguel del Padrón. Esta iglesia también está afiliada a la Iglesia Bautista de Cuba Occidental. Y este pastor también había asistido con su esposa el día anterior, el día 8, a una consulta popular allí en el barrio, y la esposa del pastor dijo las verdades que tenía que decir, y un policía uniformado esta vez la comenzó a firmar, y ella dijo, pero acá usted por qué me firma si esto es una consulta popular, que supuestamente han llamado a que la gente opine. Dice, no, pero yo puedo firmar a quien yo quiera, yo soy además jefe del sector. Entonces, ante esto, la esposa del pastor le dijo al pastor de Nerro Madera, mira, si él puede firmar, entonces firma tú también, para que se vea que este hombre me está firmando, coaccionándome, para que yo no diga las verdades que tengo que decir aquí. Y ahí entonces hubo una discusión entre el jefe del sector y el pastor Yuri Romaguera, el cual fue citado y también ahora pues también está procesado judicialmente. O sea, Santiago, te estoy hablando ya de ayer y comencé a hablar desde el 31 de enero. Y te estoy hablando de los casos que nos hemos enterado, porque sabemos que otros pastores son lamentablemente amedrentados o advertidos de que si dicen algo, de que si el pastor Mario se entera, de que si el Instituto de Palmo denuncia esto, pues van a tener mayores problemas. Pero tu programa es muy escuchado dentro de la isla y hay muchos pastores que te estiman. Aquí la solución no es callarse ni es el silencio, aquí la solución es decirlo, porque si nos quedamos callados, no solamente nos van a poner la bota más arriba, sino que vamos a dar pie a que le sigan haciendo daño a otros hermanos. Aquí la solución es hablar
Y la solución es también salir a las calles, como salieron las iglesias en Rumanía en el año 1989, cuando se metieron contra el pastor Laszlo Toques. Ya se han metido en Cuba con demasiados pastores y demasiados creyentes. Tenemos a un pastor preso desde el 11 de julio. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que ha sido golpeado y lo ha harinado hasta encima. Por otro lado, los católicos no están exentos de esto. El laico católico Ángel Mesa de Guanajuato está preso también desde el 11 de julio. Por lo tanto, esto es contra católicos, es contra protestantes. Aquí lo que falta es que las iglesias de Cuba despierten antes de que sea demasiado tarde, porque hoy puede ser a otro, pero mañana puede ser por ti. Y si ya cuando sea contra ti no queda nadie quien denuncie, entonces no se puede hacer nada. Es el momento que las iglesias se levanten. En Rumanía lo consiguieron en el año 1989. ¿Por qué los cubanos vamos a hacer menos que los rumanos o menos que los polacos? Ha llegado el momento, ha llegado la hora, y mi llamado a nuestros hermanos en la isla es que todos estos pastores, que son hombres de Dios, no pueden quedarse solos. Las iglesias tienen que apoyarlos. Y las iglesias en Cuba son una gran mayoría. La dictadura les teme, y precisamente porque les teme, está con esta cacería de brujas. Pero esta cacería de brujas hay que pararla, y se para fácilmente. Son miles y millones de creyentes en Cuba, saliendo a las calles y no regresando a casa, saliendo a las calles, no uno solo, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino los miles y millones de creyentes, y diciendo no volvemos a nuestra casa hasta que esto no se acabe, pues pasa lo mismo que Rumanía en el año 1989. Y hay que los secos cubanos, si no tienen preparado el equipaje, Santiago.
Y al final de ese, tiene que ser la única solución que tenemos los cubanos, derrocar a la dictadura.
A pedir dos o tres juguerías, ir a la calle y decirle, se van de aquí porque se acabó el pan de Tequito.
Exacto. Verdaderamente, hablamos mucho y el mundo habla mucho de la oposición pacífica. Pero la oposición pacífica es pacífica a golpes de la dictadura. Tenemos que seguir aguantando los golpes que nos dan, las condenas esas que son nada más que para intimidar y asustar a la juventud. No, tenemos que reaccionar y derrocar a la dictadura, que es el único camino.
Totalmente, Santiago. Y somos mayoría. Si la gente sale a las calles sin regreso, podemos estar seguros que el mundo no les va a dejar solo. Porque las mismas organizaciones e instituciones internacionales, que ahora están medio turbadas, cuando vean al pueblo de Cuba volver a salir, pero sin regreso a las casas, va a ir en apoyo del pueblo cubano. Y veremos a los dictadores huir, que ya deben tener hechas las maletas, por cierto.
Estabas hablando de las barbaridades que le hacen ahí a los pastores, y lo que le han hecho al pastor Lorenzo, que está preso en estos momentos. Ese es el acto más salvaje que yo he escuchado en los últimos tiempos.
Así mismo, mi hermano. El pastor Lorenzo, pues, el día 11 de julio salió a las calles en Palmasoyano apoyando a su pueblo, porque el pueblo son los miembros de la iglesia también. Y este hombre no dejó solo a su pueblo. Salió a la calle y se ensañaron en él. Como es un líder religioso, pues decidieron enviar a través de él un mensaje a todas las iglesias cubanas como un escarmiento. Y lo del pastor Lorenzo Rosales, como tú bien dices, pues es algo inaudito. Este hombre lo golpearon el día 14 de julio, después de estar encerrado en una de esas escuelas que tomaron como cuarteles, y en la madrugada, a 3 de la mañana, lo sacaron de allí, separándolo de su hijo David, que estaba preso con él porque también salió a la calle. Y en el trayecto a la prisión de Versalles, en un lugar desolado, pues los guardias detuvieron el auto en que lo llevaban, que iba totalmente esposado Lorenzo, y lo golpearon. A ver quién lo golpeaba más. El pastor Lorenzo cayó al suelo, totalmente inconsciente, y cuando despertó pensando que estaban tirándole agua, era el orine de los guardias que lo habían golpeado, que lo estaban orinando. Esto está bajo investigación, estamos detectando quiénes son los guardias, y presuntamente uno de los guardias envió incluso un mensaje privado porque parece que su conciencia no lo dejaba. Pero estamos tratando de sacar este caso a la luz y denunciar, porque además no fue la única golpiza contra el pastor Lorenzo. Le han dado muchas otras golpizas en la prisión. Le están pidiendo 10 años al pastor Lorenzo, le hicieron el juicio el 20 y el 21 de diciembre y no acaban de dar la sentencia. Pero nosotros estamos levantando alto la voz porque tememos por la vida del pastor Lorenzo, porque el pastor Lorenzo es un testigo muy importante cuando se abran los tribunales internacionales para llevar a todos estos victimarios al banquillo de los acusados. Porque él, en carne propia, ha sido torturado, ha sido vejado, y por lo tanto nosotros estamos levantando la voz de que el pastor Lorenzo está bajo peligro porque ellos quisieran desaparecerlo para que él no quede como testigo. Pero las organizaciones internacionales están muy, muy, pero muy atentas al caso del pastor Lorenzo. Más les vale no hacer más daño del que hayan hecho al pastor Lorenzo.
Ellos han sido muy, pero muy consistentes en la represión contra la religión, cualquiera de ella que sea. Empezaron en el Banco Covadonga con sacar a los católicos. Y paulatinamente han ido ejerciendo presión y chantaje, porque hay una sola cosa importante: representan a la familia. Todo lo que represente unidad familiar les demuestra a ellos unidad, Hay que destruir la familia, hay que separar a los padres y los hijos, hay que poner... Y eso es lo que han empezado ellos a hacer desde el principio. Normalmente una persona que va a la iglesia, ya le digo, cualquier denominación religiosa, se supone que es una persona que va dirigido a amar a Dios, a amar al prójimo, y eso es también un enemigo en potencia de ellos. Ellos quieren la división y el odio, y eso es lo que han... Siempre, siempre han sido constantes en eso.
Por eso, esto que están haciendo ahora, que en definitiva lo han hecho, como tú bien dices, durante toda la historia, pero tratando de llevarlo a las leyes, que no se le podrían llamar leyes, ¿no? Pues están formulando este supuesto código de familia y el código penal, que ya lleva a la letra lo que se han pasado la vida entera haciendo, pero con la diferencia de que ahora ya va a estar en la letra para facilitarles el trabajo. Y que supuestamente ellos quieren dar la apariencia de que están haciendo una consulta popular previa, pero ya conté aquí lo que ha pasado con los pastores que han ido a la consulta popular y han cantado la verdad, y han sido golpeados por policías vestidos de civil o policías uniformados, lo cual demuestra que esto no es ninguna consulta popular y demuestra que este juego está cantado ya y que ellos tienen todo listo para que este código penal en abril ya quede como un instrumento para ellos seguir haciendo lo que han hecho siempre, pero esta vez amparado por la propia ley de ellos. Yo creo que esto hay que condenarlo, hay que repudiarlo y vamos a seguir prestando mucha atención a todos los cubanos que antes de que estos instrumentos se aprueben totalmente, están levantando la voz. Y yo hago el llamado que la solución no es ni siquiera ir a las consultas populares, es ir a las calles sin regreso. Y el día que la iglesia cubana, fíjense que no estoy hablando ni de organizaciones opositoras, la iglesia cubana, sin importar si son católicos, protestantes, ortodoxos, el día que salgan todos a la calle, como sucedió en Rumanía en el año 1989, los Ceausescu cubanos van a tener que irse, y si no se van, le va a suceder lo mismo que le sucedió a Ceausescu, que ya sabemos su historia.
Bueno, pero la historia de Rumanía es un poco distinta a la historia de Cuba. La historia de Cuba no conoce la dictadura, lo que es ley, lo que es regla, lo que es normal, lo que es un deber patriota. Nada más que conocen una cosa, usar la fuerza para mantenerse en el poder. No quieren soltar el dinero que les entra, no quieren soltar los privilegios que ellos tienen a costa del pueblo cubano, no quieren soltar la intimidación total en que tratan de tener a los cubanos para poder perpetuarse en el poder, como lo han hecho por más de 60 años. Ellos, nada más que hay recursos en Cuba para ellos y para la represión. Tenemos que derrocar a la dictadura. No hay ninguna solución nada más que...
Así mismo es, Santiago. No queda otra alternativa, sin lugar a dudas. Esta dictadura, por cierto, en el año 89 se puso remojo cuando Europa del Este cayó, y efectivamente tú tienes razón de que no cayó porque había diferencias. Esto ya era un virus que había mutado en el Caribe y tiene su propia, se ha naturalizado en el Caribe. Pero han pasado más de 30 años y los dictadores sacaron sus experiencias de la experiencia de Europa del Este, pero yo creo que los activistas, empezando por personas como tú, que han pasado toda su vida luchando contra esa dictadura, también hemos sacado nuestras propias conclusiones y no nos queda de otra. Esa dictadura se va, pero el pueblo de Cuba está condenado a desaparecer en Santiago, porque esa gente está dispuesta a todo. Por lo tanto, nuestros hermanos en Cuba no lo piensen dos veces. La hora ha llegado, hay que zafarse, hay que quitarse de arriba a esos dictadores a como sea.
Sí, va. Ellos no se van, hay que irlos.
Hay que irlos, Santiago. Totalmente de acuerdo, totalmente.
Bueno, pastor, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros. Y a pesar de que se ha pasado el programa dando una reflexión muy veraz y muy indicativa de lo que es necesario hacer, quiero que vuelva a hacer lo mismo y le mande un mensaje al pueblo cubano de que no están solos, que nosotros estamos con ellos.
Por supuesto, Santiago. Y fíjate que todos estos pastores han sido amenazados de que una de las cosas que no pueden hacer, porque supuestamente están bajo proceso judicial, es que no pueden hablar. Bueno, pues como ellos no pueden hablar, estamos hablando nosotros, Santiago. Y no nos vamos a callar de cualquier referencia que recibamos. No están hablando ellos, pero estamos hablando nosotros. Y lo que le decimos al pueblo cubano es que estamos con ustedes. Ustedes no están solos, somos un solo pueblo. Unos están allá, otros estamos acá. Esto es un tablero de ajedrez donde cada uno de nosotros ocupa una posición diferente, pero le vamos a dar el jaque mate a la dictadura. Como dice Santiago, ellos no se van, a ellos hay que irlo. Pues se van a tener que ir porque nosotros los vamos a sacar de ahí. Y la hora ha llegado y lo que más me anima es que Dios está con nosotros. La ira de Dios, yo estoy seguro, la copa de la ira de Dios ya se agotó, ya se llenó, que el clamor del pueblo cubano, desde aquellos primeros fusilados que morían gritando ¡Viva Cristo Rey!, ese clamor ya va a ser contestado por Dios por completo. Pero no nos olvidemos, Dios cuenta con nosotros, como mismo nosotros contamos con Dios. Así que no dejemos a Dios solo en este asunto y hagamos nuestra parte.
Bueno, pues ha sido un placer tenerlo con nosotros y estaremos nuevamente en el aire por las ondas amigas de Radio Martí a las 5 de la tarde, sábado y domingo, y a las 10 de la noche, sábado, por las también ondas amigas de La Poderosa. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros oyentes.
Efectivamente, llegamos al final y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Isla se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.